Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Somos cuatro mamás hasta la madre de todo.
Por eso creamos este espacio.
Para desahogarnos.
El desmadre.
¿Qué tal, amigas? Bienvenidas a otro episodio más de El Desmadre. Yo soy Chivis. ¿Y quién anda por acá?
Hola, yo soy Gis.
Yo soy Sandy, que ya me conocen.
Y hoy traemos un tema increíble y por eso hoy trajimos a una invitada también muy especial. Está con nosotras Cori, ella es Sex Life Coach. ¿Sex Life Doctor? Sex Life Coach. No, doctor, ¿no? Es más importante. Bueno... Entiendan que vamos a hablar hoy de un tema que nos emociona muchísimo y habíamos estado esperando muchísimo para traer a una experta, y es sobre la masturbación, pero lo vamos a enfocar en masturbación y autoerotismo para mamás. Cori, bienvenida, por favor.
Muchas gracias.
Bienvenida, por favor, corrígenos.
Muchas gracias.
Sex Life Doctor, Sex Life Coach.
No soy coach, soy terapeuta sexual.
Perfecto.
Soy doctora, soy psicoanalista, es mi formación, y luego tengo una especialidad en salud reproductiva de la mujer, en pareja. Bueno. Y en sexualidad humana, por eso soy terapeuta sexual, no sexóloga. Entonces, por eso Sex Life Doctor.
Me encanta.
Y ya, aquí estamos,
muy contentas.
Wow. Yo creo que tenemos muchas dudas, ¿no? Como muchas mamás que nos escuchan, como venimos de un mundo donde no se habla de estos temas así nada más. O sea, no se trae a la mesa y empezamos a hablar de eso. Lo hemos como mucho guardado. Y creo que en los últimos tiempos cada vez ha salido más este tema. Y hay mucha gente que es como, ok, pero ¿cómo? O sea...
Hay muchísimos mitos alrededor.
Exacto.
No, o sea, como de incluso... O sea, y lo quisimos enfocar mucho esta parte de mamás porque es como... No, es que yo ya no necesito eso porque ya tengo a mi marido. Él me hace la chamba. O es como, si lo haces, estás engañando a tu pareja, ¿no? O sea, como que hay una traición en el acto.
Incluso relacionándolo con la edad, ¿no? O sea, como muchas cosas que como mamás de repente nos vamos privando o creemos que ya no podemos. Creo que esta parte de la masturbación y el erotismo y todo esto... De pronto podemos llegar a pensar que, pues no, ya, o sea, ya tengo hijos,
ya
soy mamá, ya no me voy a estar tocando, eso ya no es para, o sea, eso para cuando yo era chavita, ¿sabes? Entonces, ¿cómo, o sea, por dónde empezamos como a desmitificar
esto? O sea, por ejemplo,
el
primer mito, vamos a traer los mitos, ¿no? El primer, o sea, como, si tener tú un espacio de autoerotismo, ¿sería como que automáticamente como que hay una insatisfacción con tu marido o no?
Claro que no. O sea, el autoerotismo es algo que se lleva desde la sexualidad infantil, como Freud bien lo decía. Los infantes empiezan a despertar ya con su cuerpo y hay una sexualidad que no es adulta ni tiene la madurez del adulto, pero es una sensación de qué está pasando con mi cuerpo, es una sensación de despertar, de autodescubrimiento. Ahora, aquí lo que me interesa mucho es hablar sobre esta parte que dicen masturbación para mamás. Y esto es algo que me viene sucediendo muchísimo últimamente, porque me llega muchísimo al consultorio estas mujeres que se compraron este rol maternal y entonces la parte de mujer queda totalmente separada de la parte de materna, pues. Uh-huh. Entonces, esto es algo que veo mucho... casi ya muy seguido, como si hubiera una escisión entre lo que es ser mamá y lo que es ser mujer. Y esto tiene que ver con la cultura, ¿no? Con cómo nos 100%. Meten en este rol de, como ya me casé, o como ya tengo una pareja, o como ya tengo hijos, me tengo que comportar de cierta manera. Y tengo que meterme en el rat race. Uh-huh. Y al rat race yo le llamo el... Tienes que ser ahora esto, y ahora te toca hacer esto, y ahora como tienes tal edad, entonces ahora te toca esto, y esto es lo que se hace, y esto es lo que se acostumbra.
Y este es tu traje de mamá, donde
no entra toda esta parte uh-huh. de mujer. Entonces, lo que hago en terapia de pronto es, tenemos que rescatar toda esta parte femenina, toda esta parte de mujer, porque, o sea, estás en tu máxima expresión de mujer, que es la maternidad,
claro.
Pero estás rezagando lo que es toda la parte de mujer que tiene que ver con tu placer, con primero darte a ti, con ver qué requisitos son los que tú necesitas, cómo te comportas como amante contigo misma y después con tu pareja.
Claro.
Y al mismo tiempo puedes ser mamá, ¿no?
Claro, es que pareciera que se contrapone, ¿no? O
claro.
sea, como, o sea, no puedo ser buena mamá si me encanta coger delicioso. O sea, como que no puede ser una con otra, ¿no?
Pero
o sea, como esta parte maternal, casi que virginal, no sé. O sea, como
pero
verlo así.
Justo viene, yo siento que eso viene mucho como de la cultura y también muy claro. de la religión, o sea, la virgen, ¿no? O sea, como de te casas.
La llegando, pura, la mujer ajá, pura,
mujer
¿no?
mujer pura, mamá es como la figura máxima de respeto. Uh-huh. Entonces, no.
Y como que tiene como, o sea, creo que sufrimos a veces con un problema de identidad. O sea, no sé, nosotros como que la sociedad nos identifica como si fuéramos algo rígido, que solo a lo mejor solo somos mamás. Entonces, la mamá ya no tiene deseos sexuales. La mamá ya no se le antoja a veces, no sé, coger rico, o sea, como que entonces nos encasillan en este tipo de cosas muy, muy, muy rígidas. Y creo que al final lo que termina sufriendo es la mamá en sí, porque siente que no es lo que le está diciendo la sociedad que es. Entonces, dice, entonces, uh-huh. ¿qué soy? Entonces, y siente culpabilidad muchas veces por sentir cosas
y pena.
Ajá,
claro.
Pero aparte están, o sea, yo lo veo todavía como más fuerte, justo el tema de masturbación, porque okay, estás casada, estás con tu marido y entonces él es quien complace esa parte sexual. Uh-huh. Que tú te atrevas a complacerte a ti misma uh-huh. está súper, o sea, todavía en ciertas mujeres es como un shock enorme, o sea, que ni siquiera lo pueden como pensar. Y yo me acuerdo muchísimo que, por ejemplo, a mí ese tema de masturbación nunca se habló. Siempre era, déjate ahí, ¿no? O sea, de niña ahí. Que decías como de, ay, aquí ahí. Se sintió rico. Sí. Y tu mamá así de, déjate ahí. Uh-huh. Cuando empiezas a salir o empiezas a tener novios o así, nunca nadie te dice, oye, primero para saber cómo te gusta, pues explórate tú, ¿no? O sea, claro. era como
conócete, muy, sí.
O sea, y yo me acuerdo en la adolescencia era un tema como súper, o sea, me daba hasta miedo. O sea, no me acuerdo cuándo fue que yo puse un espejo y dije, a ver, yo quiero ver cómo es esto, porque ni siquiera lo podía ver. Era fuertísimo.
Pero no te vayas más lejos. Mujeres hoy en sus treintas no saben ni siquiera cómo es su morfología, ¿no? O no uh-huh. saben qué les gusta o no saben de pronto cómo tocarse. Entonces, acá hay un mensaje fuertísimo porque es tú, pareja, tienes que darme lo que yo creo que a mí me va a gustar. No sé todavía qué me gusta, uh-huh. pero entonces tú me lo tienes que dar. Y si tú no me lo das, entonces hay una frustración ahí. Y entonces es un, pues, esto no me gusta, esto como me lo está haciendo, pues no me lo está dando, pero entonces, ¿qué es lo que me gusta?
O nunca has disfrutado. Que eso está fuertísimo, hermanas. Yo tengo anécdotas de mujeres que nunca han sentido un orgasmo en su vida.
Y a lo mejor tienen 70 años, o sea, toda su vida.
Que nunca sintieron uno.
Nunca. O sea, está muy fuerte.
Claro. Fuerte.
Sí. Pero porque también ahora, es mucho, porque es delegarle el placer, mi
tu
propio
placer
a alguien más. O sea, yo no me puedo responsabilizar de yo saber, o sea, de yo decir, ok, esto es lo que me da placer, entonces el proveedor de placer es otra persona. Y si él decide no
darme o no echarle ganas.
Exacto. Está muy fuerte. Está muy triste.
Cori, ¿tú qué haces? O sea, llega esta persona y te dice... ¿O cómo detectas tú que a lo mejor tiene que ver con masturbación? ¿O?
No, normalmente llegan porque no tienen deseo sexual.
Okay.
O porque la vida sexual es baja, ¿no? Entonces hay esta idea de cómo debería, otra vez, de uh-huh. ser mi vida sexual. Más allá de preguntarme o tener la libertad de preguntarme cómo quiero yo tener esta vida sexual, cómo puedo yo darme a mí esta vida sexual. Entonces ya llegan con esta idea de cómo tiene que ser y mi deseo sexual es bajo. Claro que el deseo sexual es bajo, muchas veces por cosas hormonales que ya empezamos entre los 40 y los 50 años. Pero sí me encuentro con chavitas de 23, 27 años que tienen cero libido ya, ¿no? Y tienen que ver con este encasillamiento que es como ya soy pareja, entro como dentro de otro plano aquí. Ya no me toca ser mujer. O sea, es algo inconsciente muy cabrón porque también le pasa al hombre. Aquí sabemos que en México hay una doble vida, ¿sí? Hay una doble vida, existe esta doble vida en la cual tengo a mi esposa, pero tengo a mi novia. Tengo a mi esposa, pero tengo a mi amante. ¿Por qué? Porque la esposa tiene esta imagen de pureza con sí. la que es para
la madre hijos, de mis
la
hijos.
Madre de mis hijos, para mi casa.
¡Qué fuerte!
Pero por afuera estoy cogiéndome a medio México, ¿no? Entonces, es algo muy común. Es algo que te puedo decir que en el O sea, se hace a nivel mujeres y hombres en un 85% aquí en México.
Dios mío. Y en mujeres también, me imagino. Por supuesto, tengo a mi esposo, claro, pero tengo a mi colágeno.
Claro, sí. Entonces, claro que hay que empezar a desmitificar y a reeducarnos de, ok, entraste en esta maternidad, ¿por qué dejaste esta parte tuya de mujer? ¿Dónde está? ¿Cómo la traemos a la vuelta? Y de lo que me he encontrado muchísimo es que cuando tratamos de traer a esta mujer de vuelta, lo que hay son muchos recuerdos de padres, madres, educadores, amigos, sociedad, que decía, es que eres una puta, es que eres dejada, es que contigo, claro, y que me dicen de pronto, pero es que yo lo disfrutaba. O sea, realmente tenía varios compañeros sexuales y lo disfrutaba, o realmente me masturbaba y sí lo disfrutaba, pero tenía al mismo tiempo todos estos, todo juicios, este ruido y todo este juicio que pues hicieron de pronto que, ok, ya me casé y entonces ya me tengo que comportar, entro dentro de otra esfera, y es una esfera muy sutil, muy cabrona, muy poderosa, y es a nivel inconsciente colectivo.
Okay.
O sea, de las mamás
y los papás también.
Y de los matrimonios y de las relaciones formales.
Entonces hay parejas bien jóvenes que estamos viendo que no tienen encuentros sexuales como quisieran. O que de pronto después de un periodo de haberse juntado o casado o lo que sea, la frecuencia sexual y la calidad en los encuentros sexuales bajó. ¿Por qué bajó? Y nos damos cuenta que inconscientemente buscando esto es porque nos metimos en un rat race. ¿Qué tengo que perseguir ahora? Ahora tengo que perseguir la chuleta. Ahora me tengo que comportar de cierta manera. Ahora tengo que ganar dinero. Ay, ahora soy esta mujer que... O sea, pero nosotros mismos generamos esos. Entonces, a veces, muchas veces, la mayoría de las veces, no es nuestra culpa. Pero hay que desmitificar todo eso y volvernos a reeducar de, bueno, ok, ¿qué tipo de mujer quiero ser? ¿Qué mujer soy? Y yo muchas veces trabajo con los arquetipos. Por ejemplo, pensemos en una mujer que has admirado en la historia. O una mujer que admires hoy por hoy, pero que te represente el ser mujer, que tiene que ver con toda la parte erótica, que tiene que ver con toda la parte de tu sexualidad, con toda la parte...
Pero femenina,
femenina, poderosa, sí, por supuesto, sí, de esta femenina. Y hagamos un ejercicio de visualizarte tú como esta mujer, o qué admiras de esta mujer, y entonces viene todo lo que es el embodiment. ¿Cómo me pongo yo este nuevo traje?
Que también a mí, o sea, creo que a mí me pasa algo que le pasa a muchas mujeres, que en este rat race, como tú le dices, o en este estar corriendo del mundo actual, muchas veces me tengo que poner como un traje como muy masculino. O sea, como que sentimos que tenemos que ser como muchas cosas como...
Esa es otra.
Muy productiva, muy como... Si no, me quedo atrás. Entonces, como toda esta parte de femineidad, que también es súper poderosa, como que la relaciono con debilidad y la apago. Entonces, también eso termina afectando de alguna manera mi sexualidad, ¿me explico? O sea, como para responder al mundo actual, dices, güey, tengo que estar en chinga y tengo que ser súper fuerte y tengo que ser... Muchas veces, acá, o sea, aptitudes masculinas. Entonces, creo que eso es algo que también pasa mucho en nuestra sociedad.
Fíjate que esto que dices es súper importante, porque no nada más impacta ahí. Yo soy especialista en fertilidad. Veo mujeres con infertilidad que quieren embarazarse y veo toda la parte emocional. A la hora que la mujer se pone este traje de hombre, afecta su fertilidad, ¿sí? Por estar moviendo.
Cierra esta parte de recibir,
claro. De recibir, ¿no? Y de procrear, que es la parte más femenina que hay, pero es un no me lo puedo permitir, no puedo accesar a eso. Y estoy viendo hoy por hoy, aparte de que la comida tiene muchísimo que ver y todo lo que ingerimos tiene mucho que ver con la calidad ovárica, estoy viendo muchas mujeres que retrasan toda esta vida, no en mal, pero porque quieren desarrollarse, claro, y con toda la razón, ¿no? Entonces yo les recomiendo que, por favor, congelen sus óvulos,
sí,
o sea, una temprana edad. Pero sí es como entran ahora en, ahora quiero procrear y no puedo. Pues claro que no, porque hay aquí un conflicto entre cómo regreso esa parte mía de mujer, cómo me abro para recibir. Hay muchísimo problema de infertilidad hoy por hoy, entonces sí tiene implicaciones muy fuertes también.
Qué fuerte. Y o sea, imagino, por ejemplo, o sea, a la hora de tú estarte tocando y estarte explorando, pues también es recibirte a ti, ¿no? O sea, con esas sensaciones que estás viviendo. ¿Cuántas veces nos ha pasado que, no sé, en encuentros sexuales, que es todo muy rápido, incluso puede llegar a ser hasta doloroso, que no sabes en qué momento pasó o que no logras como este clímax que requiere obviamente su tiempo, porque cuando ya empiezas a tocarte, sabes que es tiempo, sensaciones, sí, respiración,
antes de llegar,
súper importante la respiración.
Se vuelve como un trámite, ¿no?
Como soltarte, uh-huh, como así. Y no te das ese tiempo de llevar ese camino tú. Entonces, ¿cómo esperas que el otro como que nada más, ajá, te haga así dos, tres?
Claro.
Dos, tres ovaditas.
Órale, va.
Logre lo que tú no te has permitido con tiempo y con dedicación, claro, a hacer.
Cuando hablas de que hay mujeres que no han tenido este orgasmo, pues sí es bien importante ver por qué no han tenido este orgasmo, ¿no? Y la mayoría de las mujeres no tienen este orgasmo porque están goal-oriented a tener un orgasmo. Entonces ya hay de entrada esta presión, uh-huh, de que tienes que tener un orgasmo, ¿no?
Sí, lo
y
estás
de que
buscando,
tiene que ser en un periodo pues rápido, corto, y para masturbarse, así como en un encuentro sexual, la mujer necesita 20 minutos previos. ¿Para qué? Para calentarse, para echar a andar los motores. O sea, sin estos 20 minutos previos, pues sí, sí es porque ya estuvo viendo porno, porque ya se imaginó, porque no sé
o
qué.
O sea, el rapidín no existe.
El rapidín sí existe, porque ya tal vez ahí hay una complicidad. Me, uh-huh, explico, uh-huh, de ya sé cómo me gusta, ajá, ya sé cómo quieres.
O sea, ya de imaginarlo, ya tuviste tus 20
o ya
previos.
O
ya te conoces,
ya te
y ya conoces te conocen
con tu pareja. O ya te conoces, sí, tú y entonces dices,
ya sabes que el caminito.
Exacto. Pero entonces sí había una chavita de 24 que me decía, es que nunca he tenido un orgasmo. Bueno, ¿cómo le haces? ¿Cómo te preparas? ¿Cuál es el set y setting que tú te pones, que tú te das a ti misma para, uh-huh, masturbarte, ¿no? Y pues nos empezamos a dar cuenta que es bajo presión, cuando estás alcoholizada, cuando, o sea, ay, o cuando hay este tipo de encuentros que fueron de, a ver,
rápido,
así de rápido,
minutos,
no importa, pueden funcionar,
sí,
¿no?
Pero no siempre,
exactamente,
o sea, esporádicos.
¿Cómo te pones tú a ti la mesa para comer? Yo les hablo mucho de esta mesa, ¿cómo la pones? Tiene que ver con el erotismo también. Todo lo que esté goal oriented al erotismo te va a generar algo a cambio, pero si está orientado a que produzcas un cambio así rapidito en tu cuerpo,
un orgasmo,
está cañón, claro.
Oye, ¿y cómo empezamos? Bueno, cuando ya sabemos que estamos ahí, ¿no? ¿Cómo empezamos esta conversación en pareja para decir, oye, tenemos que ser sinceros, algo está pasando, ¿no? ¿Y cómo podemos volver, queremos y cómo volvemos a ser lo que éramos al, uh-huh, inicio?
Normalmente las conversaciones que no se pueden tener con la pareja es porque las conversaciones no se pueden tener con uno mismo. Entonces, no se trata de cómo le hago, porque el hacer está en un nivel muy superficial, sino qué hay aquí abajo. Si yo aquí abajo puedo darme el chance de conversar conmigo y de tener paz conmigo cuando yo tengo esta masturbación y cuando yo me lo puedo dar y cuando yo quiero darme el gusto o darme el lujo de pedir realmente lo que yo necesito. O sea, primero, uh-huh, es un one-on-one, uh-huh, y después la conversación fluye. O sea, claro, y es en todos los ámbitos, ¿no? No nada más en la masturbación.
O sea, primero saber, claro, qué quieres, ¿no? O sea, como entender, o sea, contigo misma qué es lo que necesitas, qué es lo que quieres.
Y dártelo tú.
Sí. Uh-huh. Y ya después, segundo paso, ya la conversación se va a dar.
Muchas mujeres no saben lo que quieren, o sea, es muy difícil saber qué es lo que quiero, qué es lo que me gusta. Por eso hay muchísimas apps de que te dicen cómo tocarte, ¿no? Y muchas apps que tienen que ver con la educación sexual, que ahí nos enseñan desde todo, desde toda la fisiología de la mujer, para que te enteres qué es lo que está pasando, cuáles son tus, uh-huh, zonas erógenas. Porque el hombre lo tiene bien fácil, o sea, de entrada tiene el pene expuesto. Entonces, todo el tiempo te lo puedes estar tocando, puedes estar viendo su reacción, de pronto el pene se paró, de pronto el pene se, claro, volvió a hacer para atrás, se volvió a parar. Y la mujer no detecta todo esto que le puede llegar a pasar. Entonces, uh-huh, de entrada está todo adentro.
Escondido.
Uh-huh. Uh-huh.
¿Y qué tanto o sea, afecta o qué tanto influye como... Y hablemos de mujeres porque somos mujeres y las mujeres nos están escuchando, esta parte, la parte mental, la parte imaginativa versus la parte
física
motriz, o sea,
¿qué? Muchísimo, o sea, viene todo junto con pegado, uh-huh, o sea, si está la parte erótica, está la parte física.
Okay.
La parte física puede funcionar, funciona. O sea, lo que vemos en consulta uh-huh. es que la parte física en la mayoría de las mujeres está todo bien. O sea, cuando tú las mandas al ginecólogo por dolor, uh-huh. por anorgasmia, porque
todo está bien.
Todo está perfecto. Sí. Entonces, eso mental. Nos indica que todo es la parte emocional y la parte uh-huh. mental en la cual tenemos que explorar y tenemos que accesar a por qué yo o cómo, de qué manera me pongo yo todas estas barreras para no permitir que mi cuerpo esté conectado con mi erotismo, con mi emocionalidad, con mi mente.
Sí.
O sea, y mi cuerpo, ¿no?
¿Qué sí, pasa ya ahí? En el momento en el que quieres incluso pues, embarazarte.
Claro, por supuesto. Claro.
Está claro. Muy cañón ese tema y creo que esa parte justo del autoerotismo, o sea, creo que lo pudiéramos tocar en un siguiente episodio ya más a fondo, ahora sí, un 101 de métete mano, hermana, porque te va a ayudar en toda tu vida.
Todo va a fluir después de ahí, por supuesto.
Pero está súper interesante. Muchas gracias, Cori. Vamos a hacer el siguiente episodio de autoerotismo para nuestras comadres que puedan como tener más herramientas de que digan, ¿sabes qué? Yo ya quiero entrarle, ¿qué necesito?
¿Cómo empiezo?
Déjame agregar algo más que creo que es muy importante. Cuando tenemos una mala educación sexual, existe muchísimo de esta mala educación ante nosotros y ante nuestro cuerpo. Okay. Entonces, lo único que les puedo decir que tiene que ver con la masturbación es abrámonos a estudiar, abrámonos a aprender cómo funcionamos, de qué estamos hechas, cuáles son nuestros derechos como mujer, cómo me doy yo a mí y me permito mis derechos de mujer. Porque cuando hay mala información, hay una mala educación sexual. Uh-huh. Y entonces la educación sexual, que hoy por hoy vemos que está basada en la porno, uh-huh. pues es una porquería.
Sí, totalmente. Pero bueno, comadres, síganos en todas nuestras redes sociales. Cori, ¿dónde te podemos encontrar?
@sexlifedoctor es mi Instagram, ahí ando. Okay.
Pues nos vemos la siguiente. Síganos en todas nuestras redes sociales y pues salud.
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 Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.